Los portugueses votarán el próximo domingo en un referéndum para decidir sobre la legalización del aborto, que divide a los progresistas que persiguen una sociedad más abierta frente a los católicos conservadores dispuestos a salvaguardar, como ellos dicen, los valores tradicionales. Las encuestas demuestran que hay más personas a favor de la ley que en contra, pero muchos portugueses podrían no ir a votar, y el resultado es vinculante solo si el 50% del electorado acude a emitir su voto. Hay divisiones profundas respecto a este tema, sobre todo entre los jóvenes y los adultos, y entre la población rural y la de las grandes ciudades como Lisboa y Oporto. Los que están a favor del cambio de la ley se centraron en los aproximadamente 23.000 abortos clandestinos que se practican cada año, generalmente en condiciones que ponen en peligro las vidas de las mujeres. Otras mujeres evitan la prohibición cruzando la frontera con España, donde el aborto es legal desde 1987. Portugal ya vivió otro referéndum sobre la despenalización del aborto en 1998, donde apenas el 32% de la población acudió a votar y finalmente ganó el no. Profundizamos en esta cuestión. Las compañeras del Área de la Mujer de Radio Vallecas en Madrid nos ofrecen esta entrevista con la portuguesa Inés Núñez Fernández, psicóloga social, feminista y experta en temas de género.
Cuéntanos un poco la situación de Portugal.
Pues Portugal es un país que tiene una ley restrictiva respecto al aborto, como la española. O sea, solo se entiende que las mujeres pueden abortar dentro de las tres condiciones posibles, que es malformación del embrión o feto, por violación o si está en peligro la salud de la mujer, ¿no?
¿Qué porcentaje de mujeres hay en Portugal? ¿Es más del 50% de la población?
Sí, es más del 50%. Pero en Portugal pasa una cosa muy rara, que más que la ley, es la interpretación que se hace de la ley por motivos socioculturales. Quiero decir, que ni siempre puedes recurrir al aborto aunque estés comprendido en esas tres condiciones legales. Porque las comisiones de ética, todos los médicos que sacan la objeción de conciencia y no te dan otro nombre de otro médico que lo pueda hacer, pues es muy complicado, ¿no? O sea, las razones socioeconómicas están excluidas de la ley, que son razones muy importantes para que una mujer pueda hacer el aborto. Otro motivo que me parece muy interesante abordar es que la educación social en las escuelas, por ejemplo, es una práctica casi inexistente. Y claro que por eso Portugal es uno de los países de la Unión Europea con tasas de embarazo en la adolescencia más grandes. Todo es como un ciclo vicioso, todo esto es como que...
Es un círculo, digamos, que atrapa a las mujeres, que no les deja ningún tipo de opción, ni legal, ni educativa. Y en este marco, ¿qué es lo que hacen las mujeres, Inés?
Bueno, ¿qué pasa entonces? Que las mujeres que tienen recursos, que hacen un aborto ilegal en Portugal, o se vienen a Madrid o a Badajoz para hacerlos. Pero las mujeres que no tienen esos recursos, nominalmente mujeres pobres, menores de edad, con menos acceso a información de áreas rurales, esas mujeres no tienen posibilidad de hacer y lo hacen de forma sin cualquier tipo de seguridad. ¿Y qué pasa? Que claro que una mujer en Portugal está en riesgo de morir por resultado de un aborto 150 veces más que una mujer, por ejemplo, que vive en los Países Bajos.
La situación es alarmante. Comentaban también, por ejemplo, de que si esta ley no estuviera en estas condiciones en Portugal, pues no habrían tantos casos, por ejemplo, de infertilidad, de muerte en Portugal. Para que este referéndum tenga validez, hace falta el 50% de la población que vaya a votar. Y cuando decimos población, como lo decía Inés, tienen que ser hombres y mujeres, aunque estemos hablando solo una decisión del cuerpo de las mujeres.
Claro, y además hay que enfatizar una cosa. Países como Polonia, Malta, Irlanda, Chipre, Principado de Andorra, tienen leyes muy restrictivas respecto al aborto. Pero Portugal es el único país que realmente lo criminaliza al punto de llevar a las mujeres a tribunal. O sea, si tú eres enfermera o médica y haces un aborto, puedes ir hasta 3 años de cárcel. Si eres una mujer que lo hace, 3 años de cárcel igualmente. Puede que no llegues a entrar en la cárcel, pero vas a juicio, eres perseguida por los medios de comunicación muchísimos años y todo esto, o sea, me parece fatal. Claro, el último referendo por todos estos aspectos de 17 mujeres que fueron condenadas en Maia, fue un caso muy conocido, salió ¿sabes? Todo esto fue...
Cuéntanos un poco el caso como para refrescar a nuestras amigas oyentes.
Pues en 2001, 17 mujeres fueron llevadas a juicio por haber recurrido a un aborto ilegal y una enfermera fue condenada a 7 años y medio de cárcel por haber realizado abortos ilegales. Hace nada, hace 2 años, 3 mujeres y una enfermera estaban siendo juzgadas en Setúbal también.
Estamos volviendo un poco atrás, donde las mujeres eran otra vez satanizadas, consideradas como brujas por realizar este tipo de prácticas, y como bien lo comentas, Inés, además salen en los medios de comunicación y todo el mundo levanta el dedo acusador contra ellas. Los médicos se atreven también a juzgarla y a hacerle preguntas de los más incómodas. También son los jueces, son las enfermeras, son todas las personas que detentan poder, que muchas veces son hombres, los que tienen que acusar ahora qué hacen las mujeres con su cuerpo.
Claro, claro.
En este caso, ¿qué es lo que pasó con el referéndum anterior? Recordemos que no es para legalizar el aborto, sino es para despenalizar, para evitar que las mujeres sufran cualquier sanción si deciden abortar antes de las 10 semanas. En el 98, ¿cuál fue el ambiente? ¿Crees que ha cambiado? Cuéntanos un poco, Inés.
Pues en 98, apenas 31,8% las personas fueron a votar. O sea, imagínate la abstención. El no ganó por un margen muy, muy pequeña, pero ganó. Yo estoy más optimista este año. Yo el 11 de febrero estoy ahí de a ver si el sí gana. No sé si lo sabes, pero los sondeos esta semana han dado un 5% de ventaja para un sí. O sea, ya veremos. Pero en 98 lo mismo. O sea, no lo mismo, pero también estaba ahí. Entonces, tenemos que esperar. Yo creo que, bueno, con todo el consenso internacional, ¿sabes? Del relatorio este de la Van Lanker, ¿sabes? De que aconsejaba tornar el aborto legal, seguro, accesible a todos los países de la Unión Europea, las Naciones Unidas también con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, la propia Organización Mundial de la Salud. O sea, yo creo que hay una conjuntura de sensibilización para las personas, pero aún así los movimientos pro vida, o no, pro vida no, que no me gusta llamar esto, porque no son pro vida las mujeres, son anti-escolla, anti-elección. Estos movimientos anti-elección es que tienen un marketing muy fuerte, y bueno, y la Iglesia Católica sí todavía tiene mucho poder en la sociedad portuguesa, ¿eh?
Es que es eso. ¿Crees que toda la información les llega a las mujeres portuguesas? Lo decimos porque pensemos que desde Salazar, que eran las 3 Fs estas inmensas, fútbol, fado y Fátima, que era como lo más primordial que tenía que luchar y proteger Portugal, ¿crees que ha cambiado, que las mujeres ahora pueden tener acceso a ese tipo de información o todavía no?
Yo creo que hay más información que 98, ¿eh? Por lo menos lo intentamos, sin duda. Pero como no tienes una educación sexual... Tampoco. En las áreas rurales, además, vamos, todavía tienes una tasa de analfabetización muy grande en Portugal. Sí que hay más información. Sí que creo que hay más gente con acceso, hay mucho más mujeres en 2007 que en 98 con más acceso a información. Pero aún así...
Pues ya saben, la cita es este 11 de febrero en Portugal, todas nuestras miradas, oídos, vamos a estar todas súper atentas para ver qué es lo que pasa en este referéndum sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 10 semanas. Inés, si más gente quisiera sumarse, participar, es verdad que han habido comunicados tanto de médicos Pelescoyas, hay movimientos por el voto del sí, hay mucha gente que se está sumando. ¿Cómo nos pedirías desde aquí a las mujeres que vivimos en España que también pudiéramos apoyar o manifestar, digamos, nuestra solidaridad con las mujeres portuguesas?
Perfecto, perfecto, sería estar ahí. Esta última semana vamos a estar haciendo la última semana de campaña muy activa. Pero bueno, como comprendo que por motivos de vuestras vidas, ¿no? No será posible. Por ejemplo, me llegó un email de unas gallegas maravillosas que quieren invadir los emails de la embajada portuguesa con emails así de protesta, de estamos con ellas, la situación en Portugal tiene que cambiar, no sé qué. O sea, maravilloso. O sea, todo este tipo de cosas son bienvenidas, emails a la embajada, al ministerio, lo que queráis.
Pues ya saben todas, amigas, si quieren también manifestar su apoyo para que este referéndum sea en sí y por fin las mujeres puedan tener la decisión sobre sus cuerpos, pueden ir a Portugal, estar ahí también al lado de Inés para este referéndum, o si no, enviar sus mails a las embajadas y consulados de Portugal para que sepan que desde aquí se apoya a la mujer portuguesa. Muchísimas gracias, Inés.